Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
El despertar de la conciencia, o el despertar de conciencia, que llamamos ascensión. Y este es un tema que a quien invitamos a charlar, a nuestra querida amiga del portal, que es Elsa Farrus, artista, canalizadora cósmica, estas dos herramientas con las que ella me da la impresión que fusiona muy bien y que gracias a eso podemos recibir información que viene de otros planos de conciencia, sin ninguna duda. Elsa, ¿cómo estás? Bienvenida.
Buenas tardes en España, buenos días allí en Argentina, gracias a todos y gracias a vosotros por recibirme. Pues aquí estamos intentando no doblarnos con los temporales y seguir el camino del corazón, que no es fácil para nadie en estos tiempos.
Ubícanos en qué tiempo estamos y hacia dónde estamos yendo para entender este proceso de despertar de conciencia.
¿Qué ocurriría si te digo que estamos yendo al no tiempo?
¡Hala!
Estaríamos realmente, eso que tú anunciaste, el proceso de despertar, es darnos cuenta que el tiempo y el espacio era otra ilusión humana, que realmente estamos yendo a la vibración. Hemos vivido desde el yo biográfico, desde el yo que vivía un tiempo pasado, futuro, vidas anteriores, vidas futuras, etcétera, transgeneracional, todo lo que nos confunde y construye como ser humano, y entramos en vibración. De golpe, todas mis reglas, todas mis formas, mi educación, no sirve para nada, porque el día a día se levanta en cómo yo vibro, y eso me lleva a un no tiempo o un tiempo esférico, que llaman los físicos. Es decir, nada se va a mover hasta que yo no esté armónico para el próximo paso. Y ese es el gran caos que estamos viviendo en estos momentos.
O sea, habría que empezar a mirar estos tiempos, es difícil igual, ¿no? Pero como una especie de película, una especie de situación casi ilusoria, entonces.
En parte sí, porque si no sé ustedes, pero por ejemplo, mucha gente a mí me escribe y me dice, no me funciona nada, ni la pareja, ni el empleo, ni se me mueve nada. Y es que no se mueve nada hasta que tú no tienes el corazón dispuesto al próximo paso. O sea, salimos de una forma de vivir en el que era otro paradigma, era yo siempre frente al otro, en juicio, en separación y en mí mismo, y entramos en un construyo. Como construyo algo, sé que va a salir bien. Pero claro, son miles de años que se dejan atrás, miles de vidas y de hábitos, frente a darme cuenta que no hay separación. Que lo que está en mí, rabiando o contento, hace un sumatorio con almas que no conozco en todo el planeta y decantan que la situación de mi día sea de una manera o sea de otra.
¿Y cómo hacemos para que...?
Estás muy seria.
Claro. No, pensaba, ¿cómo hacemos? Porque queremos, de alguna manera, llevar una vida más armónica, ¿no? Más en paz. Creo yo que una de las cosas que hoy sentimos que está como en juego es esa paz, esa tranquilidad interna, eso que, ¿no? Que dice, Maga, está todo bien, ya está. O sea, ¿cómo entramos en esa sintonía cuando el afuera en realidad nos invita a todo lo contrario?
Porque el afuera nos está invitando a vivir desde el sentido propio, desde cómo me siento y cómo siento cuando me ubico en un lugar, en una relación, en un empleo o ante un vecino. Entonces eso rompe el poderme expandir a mí mismo, esa gana de libertad interna, rompe con el paradigma más importante, que es el que yo también me oculto muchas cosas a mí mismo. Y yo sigo ocultándome ante la familia, y sigo ocultándome ante mis barra amigos, que en realidad no nos conocemos tanto, porque por mucho que haga trabajo espiritual o trabajo psicológico, aún no me atrevo a decir no quiero patatas o sí quiero patatas. Entonces, esa falta de habilidad o energía en mí hace que seamos reactivos a todo aquello que está frente a nosotros. Y también nos lleva a autogestionar el autojuicio y la culpa, que se hace como mucho más presente. Porque ya no es solo culpable frente al colectivo, sino es culpable frente a ti mismo. Otra vez cometí el mismo error, otra vez me veo en la misma situación, otra vez me negué a mí mismo.
Esto es un tema el que estás planteando porque de algún modo se ponen en juego nuestras propias convicciones, Elsa, ¿no?
Totalmente.
Bien, ahí aquí vamos. ¿Cómo fortalecemos o a qué convicciones vamos a salir a buscar para fortalecer justamente? Y a lo mejor, diría yo, no entrar en esta especie de situación en que no tengo necesidad de decirte si quiero patatas o quiero tomates. No tengo esa necesidad interna, ni tampoco criticarte a ti si quieres patatas o tomates, ¿no?
Lo que ocurre es que para ello hay que tomar conciencia de que no somos hechos aislados, de que lo que me ocurre a mí, en cierta manera, aunque tenga unos personajes y un escenario, y yo hoy afronto el miedo a la violencia masculina, le está ocurriendo a miles de seres en todo el planeta con diferentes cuadros escénicos. Entonces, lo primero es tomar conciencia de que estoy rompiendo un hábito del inconsciente colectivo a través de mi historia personal y que por lo tanto no me lo he de tomar personal. No está contra de mí mi hermano, mi cuñado, mi padre, no. Está plasmando un conflicto que lleva muchas generaciones, que está sucediendo en diferentes grados en diferentes países y que yo tengo la oportunidad de una forma creativa de no responder y de darme el respeto y el espacio para no continuar la pelea. Y ese es el cambio de chip importante, porque la energía que está entrando, que es muy fuerte a nivel de columna, me está diciendo todo se cae, todo cuanto ves, creías, se cae. No significa que se acabe la banca o se acabe el gobierno, sino mi forma de ver eso ya no me sirve. La de ayer, la de la semana pasada, la de hace un año. Desde 2015 ha sido una aceleración de cambios de conciencia. Y esa aceleración que me ha llevado a romper límites, ya sean creencias o ya sean formas de experiencia de mi propio ADN, de otras vidas, de otros tiempos, de infancia, me ha hecho que me sienta más. Cada vez el ser humano está sintiendo más. Por eso hay tantas almas que dicen irse, de forma suicidio o enfermedad rápida irse, porque no quieren afrontar el reto de su autotransformación. Quieren un ritmo más lento. Y por otro lado, también me lleva que el sentir más me hace comprobar que ya estoy unido a árboles, plantas, cristales, cuarzos, a todo cuanto sucede. Ya no puedo hacer ver que no lo siento. Entonces, o me transformo o me tengo que tomar 200 tipos de drogas, oficiales o no oficiales, medicación o alternativa, para no sentir. Pero ¿qué ocurre? Que a más energía, ni siquiera eso está tapando mi herida de dolor. Porque
esto
la tierra
pasando
me lleva
en todos
a que lo cambie.
Elsa, ¿está pasando en todos de una manera u otra, con más intensidad o con menos? Esta idea del no sentir, porque lo que tomo de lo que acabas de decir es que es como si cada uno de nosotros fuéramos parte del rompimiento o de la instalación del nuevo paradigma.
Sí, porque además fíjate que hay formas de liberar, o tomando conciencia, o tomando posición, o somatizando. Cuando el alma te lleva al tope, que es una enfermedad o un accidente, dices, si salgo de esta, voy a cambiarlo todo. ¿Vale? Entonces, es curioso que las dos partes más afectadas a nivel general, una por el festival que tenemos, le vamos a dejarlo ahí, mundial, es el pulmón. ¿Y el pulmón de qué me habla? El pecho y el timo me está hablando del amor propio, de darme respeto y de darme a los proyectos que van a dar amor al entorno, el poder expandirme. Y la otra parte por la que la gente está teniendo muchísimas dolencias es la columna vertebral, que es mi esencia, mi memoria de ADN original, y sobre todo a nivel de cóccix y piernas. Entonces, ¿Qué nos está hablando? Nos está hablando de dos trenes a los que yo me he subido porque mi compromiso con nacer en este tiempo era subirme para liberar todo ese proceso y que ya no me dejan reaccionar, que me piden que me respete, que me piden que vacíe toda la energía estancada. Porque yo me voy a hacer un masaje, pero si no digo lo que me llevó a esa dolencia, en cuanto salga del fisio, me voy a volver a clavar de la ciática, porque no estoy dando ese paso hacia mi propia vida. Me están obligando a poner el foco no en lo de fuera, que lo de fuera cada vez está más alborotado, sino en no caer en las provocaciones, para que yo realmente construya en vez de responder. Ese es el gran despertar de la ascensión.
¿Cómo, o sea, ¿cómo evitas las provocaciones, Elsa?
Esas no las evitas, esas son parte del juego. Esas van a estar y están ahí, incluso las propias. Parece que hemos superado algo y a los 5 minutos vuelvo disfrazado de otra manera. Porque es una forma de reafirmarme por experiencia. No. Además, lo estamos viendo mucho en chantajes emocionales, en entornos, ¿no? Sí, otra vez casi me postergo yo por comprar amor, seamos francos. Pero ya lo vi, no tardé 15 años, 2 puñaladas, 3 traiciones, o sea, lo vi. Me di cuenta que otra vez casi me olvido de mí. Entonces era muy importante que entendamos que lo que se espera de nosotros a nivel raza humana, planeta que cambia de forma de ser, es un trabajo interior para hallar las heridas que no me dejan estar armónico.
Elsa, mira, justo hoy a la mañana estaba de charla con dos conocidas y ellas decían esta sensación de que está esta transformación, pero también con una gran sensación de soledad en el proceso. Y esto creo que nos está pasando un poco a todos, ¿no? Por eso pensaba, mientras te escuchaba, esto de enfrentar estos desafíos y estos retos y todo, que terminamos de una y nos metemos en otra, aislarnos no es el punto en este momento, ¿no?
Para nada.
Bueno, ¿cómo entonces fortalecernos en el ruido externo que hay, ¿no?
O sea, yo el otro día decíamos con José Luis, vamos a ser rebeldes, vamos a hacer puntos de encuentro en que gente se conozca, aunque sea a través de la red social,
claro.
Gente afín. Porque claro, tenemos unos protocolos sociales, si no me han invitado a una fiesta no voy, no conoceré a nadie, estaré solo. Pues que ya estoy solo. Lo único que me está mostrando la energía es que en mi mesa de Navidad estoy solo. Porque ni mis hermanos ni mis padres no van a probar quién soy si no me apruebo yo. Entonces, o elijo buscar almas afines o la sensación de soledad, desprecio, viene cargada por las situaciones de otras vidas, más esta, y se hace realmente aplastante.
Bien, eso que acabas de decir, buscar almas afines. ¿Cómo se hace también? ¿No? Porque
no les estábamos dando vueltas hasta hacer una app o algo. Le estaba preguntando al peque de José Luis, digo, Andrés, tú que estás en informática, digo, ¿se te ocurre como un lugar de citas, pero en vez de para tener pareja, suele decir, vámonos todos a pasear en la montaña el domingo, ¿quién está solo por ahí? Venga, vámonos todos a una plaza mayor en una ciudad a meditar. ¿Quién corre por esta ciudad? Estábamos dándole vueltas ahí para hacer un sitio de encuentro de las personas que realmente han elegido ser coherentes con estos años de purificación y de evaluación de quién soy. Y que, claro, como dejaron atrás una manera de vivir, no han acabado de encontrar el salto en su misma región, que es muy divertido porque hay muchas almas en marcha. Yo me vine a vivir a un pueblito y salí del supermercado y había 8 señoras esperándome. Y una dijo, no puedo creer que seas Elsa Farrús, te viene el semáforo y no me lo creía. Y estaba lloviendo y estaban en la puerta porque me habían reconocido en los vídeos. Y que, ¿qué hacía en su pueblo? Digo, no, es que he venido a vivir aquí. Y estas señoras se reúnen una vez al mes a meditar en la playa, de pueblitos de alrededor. Entonces, yo no era consciente que aquí alguien me pueda conocer. pero es que ellas no eran conscientes que yo no era tan lejana como ellos creían. Entonces, estamos muchos que les gusta el fútbol y eso es visible porque se ven todos los domingos en el campo, pero hay otros que les gusta la búsqueda personal y eso hace menos ruido, son menos visibles. Se trata de buscar puntos de encuentro.
Eso dirías, ¿te atreverías a afirmar que hoy es clave en el proceso en que
Muy
estamos?
importante, muy importante, pero solo funcionará si hemos liberado la herida. Porque si no, ¿qué es lo que ha ocurrido? No sé ustedes en Argentina, pero aquí, por ejemplo, los círculos de mujeres no duran más de un año y medio. Explotan por lo alto. Porque el mismo patrón de conducta de las hermanas o los hermanos o ante papá y mamá se repite formando jerarquía en el círculo de mujeres. Entonces, si yo me he de tomar este proceso que llamamos ascensión o quinta dimensión como un túnel de lavado de coche que tienes que ir transitando uno por uno, lo has de hacer solo. Esta etapa es individual, es la etapa personal, mi último reviso, mi último inventario de cómo estoy para presentarme a lo nuevo. Entonces, sí. Si yo no lo hago, si no cierro las renuncias a mí mismo y recuerdo realmente dónde me puedo expandir y dónde me estoy anulando, yo no me puedo presentar a nadie, ni a lo viejo ni a lo nuevo.
Elsa, hay, digamos, personas que en algún momento han hecho como una especie de votos a la llama violeta, hay gente que se han encomendado como pilares de luz, como guardianes incluso. ¿Qué está pasando con todo este grupo de personas, de alguna manera, en estos tiempos en donde entiendo también que la activación, ¿no?, de estas energías y a su vez ese compromiso asumido, ¿no? ¿Quién es? Por ahí quien me está escuchando ahora y que ha ofrecido su materia en su momento y su digamos, su tiempo, digamos, hablemos de materia con todo lo que eso implica,
sí, sí, sí.
Como guardián de luz, ¿no? Los que lo han hecho y lo saben, ¿cómo llevan este proceso? ¿Qué está pasando con este grupo de gente, que es un grupo muy importante también en cuanto a lo personal y en cuanto a su tarea puntual en este momento?
Estos han de hacer el cambio, ¿vale? No cambio de negar quién soy, ¿eh? Para nada. Yo estos días tengo muy presente, además ayer hablaba con una amiga, los libros de Connie Méndez, ¿vale? Los tenía muy, muy presentes porque aunque era un lenguaje más retorcido, porque era un lenguaje de otro siglo, ¿de acuerdo? Estaba explicando claramente lo que era este momento. O sea, en 1940 nos hablaba de lo que empezaba en el 97 hasta el 26. Está en todos sus libros. Desde 1997 hasta 2026, un proceso de morir para renacer. En todos sus libros y decretos. ¿De qué nos estaba hablando? Si yo ahora me fuera, no estaría mi pareja, no estarían mis hijos, no estaría nadie, porque empezaría una nueva encarnación. Lo que ocurre es que lo estoy haciendo sin dejar el cuerpo físico. Con lo cual, es un doble esfuerzo de sostenerme a mí mismo, porque a lo mejor esos círculos, sobre todo los más antiguos en la zona de Perú y Venezuela, en el que se limpiaba el planeta, ahora han de ver que eso sí trajo el despertar, pero ahora hemos de terminar el pilar interno. O sea, esa misma luz violeta la hemos de trabajar a nosotros, porque yo no puedo ofrecer servicio si estoy enojado.
Claro.
Porque me pasó en la otra, en el año nuevo, una amistad nos puso una vela para que tuviéramos prosperidad. Yo reventé. Fue como que me habían dado los riñones. Y yo dije, ¿de dónde sale tanto astral? ¿De dónde sale tanto astral? Y salía porque él tiene una situación familiar que está muy enojado. Y él, con todo el amor, nos puso amor para nosotros y para él. Pero desde su frecuencia de enojo. Con lo cual hizo un pasillo cuántico que trajo todo el astral. No es magia negra, no es maldad. Simplemente es que hemos de entender que si yo le tiro sal al agua, se va a purificar. Si yo le tiro barro, la voy a embarrar. Y eso es lo que hemos de tener en cuenta. Que la luz violeta es un pilar maravilloso. Yo le llamo el fregatodo, ¿eh? Pero si yo luego no le pongo una intención, lo que abro es un lugar de transmutación constante. Y es muy importante que después de trabajar el pilar violeta, yo me posicione en recordar quién soy. Soy un pilar de amor, de luz rosa, soy un pilar de voluntad de vida, de luz azul. ¿Qué carga le voy a poner después? ¿Cómo sigo trabajando para ese colectivo en servicio? Quizás ya no sea una reunión un sábado en una casa. Tal vez sea salir a la calle y hablar con quien está triste porque se le murió un hijo o un padre. Hay muchas formas de dar servicio que son urgentes en este momento. Porque después de todos estos años del 20 al 23 que estamos viviendo, el daño psicológico es tremendo. La sensación de separación va a ser tremendo, sobre todo en niños y adolescentes.
Háblame de estos tiempos, háblame de aquí al 2023, si pudieras definirlo, el escenario con todo lo que eso implica, cómo afecta y qué pasa después del 2023 de cara, no sé si al 2030 o de cara a un tiempo más cercano que el 2030, ¿no?
A mí me mostraban que este año, especialmente, es un año de muchísimo amor en la Tierra, de mucha entrada de amor. Pero precisamente porque entra tanto energía solar de otros planos para que se active la columna y recordemos quiénes somos, hemos de entender que también es una ascensión individual para que sume a una ascensión planetaria, es decir, a un conjunto de almas. Y por ello, lo que hemos de hacer es volver a la unidad interna. Primero sellar el dolor no resuelto. Porque justamente ayer, no sé cómo lo pasaste tú, pero hasta yo me extrañé, dije, qué revoltosa estoy, estaba como yo revuelta, digo, era como que observaba, digo, ¿estás consciente que te has casado? ¿Estás consciente de cómo ha cambiado tu vida? ¿Estás consciente de...? O sea, era como que yo me observaba como si yo fuera un antropólogo de mí mismo, ¿no? Yo dije, ¿qué pasa? Y esta mañana, pregúntales de arriba, digo, ¿qué me pasa hoy que ayer y hoy estoy como rara, mutada? Me decían, cariño, el portal gordo, gordo fue ayer. Era 1, 1, 1, 2, 2, 2. O sea, por un lado, nos invitaba al despertar de la persona, el tomar conciencia y balance de dónde se encuentra. Porque para manifestar lo nuevo, tengo que tomar el balance. Y en segundo lado, el 2, 2, 2, me invitaba a ver dónde aún no fluye la energía, porque me prepara para el 2, 2, 2, 2, 2. Entonces, todos tenemos la fecha al futuro y nos perdimos días como ayer. Y además, yo fui la que subí un vídeo y dije, del 8 al 15 nos dan un empujón para que tengamos más sabiduría interna, especialmente del 12 al 15. O sea, yo lo anuncio y yo misma me asombro de que ayer 11 empezó el proceso.
Bueno, estamos en ese tiempo, Elsa. Entonces, aprovechando esto que dices, y es verdad, ayer fue un día bastante particular, incluso acá en la Argentina. Fue como, digamos, a mí me gusta cuando pasan estas cosas tomarlo como simbología, ¿no? Hubo un gran apagón de luz, o sea, fue una cosa de muchísima gente sin luz, o sea, fue una cosa extraña y un día de extremo calor, o sea, era realmente, parecía de película, pero como dices tú, ¿no? Lo que sí puedo, hago el ejercicio de que una vez que entro en una especie de torbellino, me alejo para ver la película de afuera, como dices tú. ¿Cómo transitamos estos tiempos entonces? ¿Qué es lo que recomiendas hacer puntualmente en estos días? Que es hasta el 15 que
en
no
primer lugar, tampoco. Ser muy tiernos con nosotros mismos. Porque sí, hay zonas y heridas por arreglar, pero cambiamos mucho en los años anteriores. Así que enfoquemos a la gratitud de lo que sí ya conseguimos. Dejemos de autocriticarnos o juzgarnos por lo que nos falta. Miremos desde 2015 aquí cómo hemos cambiado nuestras vidas y cómo las hemos mejorado, aunque todo se haya venido al suelo. Que yo lo llamo la llamada de la diosa. Cuando se va el empleo, la pareja, hay un accidente, cuando todo te pasa por encima de forma directa. Sobre todo, importante descubrirse a uno mismo en el amor propio. No es la autoestima, no es el camino, sino el amor a darte tus tiempos para comer, tus tiempos para dormir, tus tiempos para leer. Si no lo hacemos, por ejemplo, yo quiero sacarme unas oposiciones y estudio 10 horas al día, no voy a aprobar, porque mi niño interno va a sentir que eso es una cárcel. Si claro. Yo me voy a merendar, aunque sea solo con un libro en un parque, y veo aire, naturaleza, fuerza, la hora que estudie me va a cundir más de las 10. Eso es lo que hemos de aprender a administrar, la libertad, el respeto y el amor desde donde vivo. Si no, nada se va a materializar. Estamos aprendiendo a manejar una nueva forma de materializar. Ya no cabe más ni castigo ni sacrificio. Porque como hemos dicho, ese tiempo, ese presente, pasado, futuro, ya no existe. Existe la acción creadora que me va a dar una experiencia y que me va a dar una línea de vida. O sea, si yo planté un tomate, como decía el otro día una maestra budista, no me va a salir una calabaza. Estoy tranquilo, claro, porque yo puse un tomate, una semilla de tomate. Ahora, si yo planté una calabaza esperando un milagro de que venga un tomate, no voy a ir bien. Y eso lo seguimos haciendo. En metáfora diaria es, voy a hacer ver que soy feliz en mi casa porque mis hijos tienen que acabar la carrera mientras me ahogo porque no soporto esta situación. ¿Qué ocurre? Que es que ahora ya no va a valer. Porque mis hijos van a dejar los estudios, se van a hacer ocupas, o sea, me van a dar una tras otra bofetada de realidad hasta que yo diga, bueno, pues me separo, hago tal, y mis hijos estudiarán de otra manera. Porque como yo me negué, ellos se van a negar. Hemos de tener esa conciencia de que yo creo vida. Y si yo no tengo hijos, serán mis sobrinos, sobrinos, nietos, primos, hermanos. O sea, comprender cómo lo que yo hago para mí mismo nutre al colectivo. Y por eso, esa sensación de agotamiento que estamos teniendo, de cambio constante, la hemos de girar a la gratitud, porque desarrollé más habilidades en 6 meses que en 500 vidas. Y entender que lo que estamos enfrentando de las restricciones exteriores, en el fondo es un entrenamiento a romper todas las estructuras mentales, todas, absolutamente, porque como no hay camino, tienes que hacer otra. Entonces eso nos ha producido mucho enojo, porque es como una adicción al azúcar o una adicción a otra sustancia, ¿no? De golpes, no, no, no. Y el tiempo y el espacio se han convertido en una cárcel. Voy a ir el fin de semana, ahora no puedo pasar esta frontera. Voy al cine, no, ahora no puedo. Ahora sí, ahora tengo que tomar esto, ahora tengo que tomar lo otro. Entonces eso ha generado una ira interna que en realidad simplemente es una autosoberanía. Bueno, pues si no voy aquí, me voy para allá. Sí, total, ¿qué más da? ¿Por
claro,
qué tenemos
es como
que tener
tomamos...
solo una?
Claro, es como vivimos eso, ¿no? De cómo lo sentimos. No sentirlo como una restricción, sino como decir, bueno, por aquí no es hoy. Hoy no es por aquí, ¿no? Pero son paredes. Hoy estamos, das un paso y se levanta una pared, das otro hacia otro lado, se levanta otra pared, ¿no? Sí. Y eso genera mucho enojo, es cierto.
Y lo va a marcar. No, además lo va a marcar desde cómo vivo y para qué lo hago. O sea, si yo me quiero sacar una oposición porque así mis padres vean que el esfuerzo de mis estudios ha valido la pena, no vayas. Es que no, ni te presentes. Yo pongo el ejemplo siempre de una amiga mía que fue al examen, ella era maestra, ama a los niños con locura, dijo, ay, hay examen, voy a ver cómo va por si el día de mañana me presento. Y aprobé los 8 exámenes, no se había preparado nada. Y le tuvimos que hacer la tesis entre 10, porque tenía que presentarla el lunes siguiente. Y aprobó. Y en cambio mi maestro de Reiki, profesor universitario y tal, que se había preparado 5 años, por un acto de soberbia, se lo cargaron. Entonces, es en ese sentido. O sea, la nueva estructura de pensamiento es realmente la ascensión. Es, me muevo y me estructuro yo. Porque si yo estoy en paz, ofreceré paz al resto. Y mi manifestación estará lo que yo sé que debe ser, no lo que deseo, ¿vale? Estamos teniendo también otra crisis personal importante, que es la ilusión de lo que yo creo que debe ser y la verdad. Porque ser adulto es gestionar lo que hay. No es prometerte a ti mismo que un día serás tal cosa. Y todos en la infancia, por sensibilidad, hicimos muchos pactos de alma y pactos de poder con nosotros mismos que ahora no tienen lugar. Porque ya no es el demostrar que he podido o el demostrarme a mí mismo que soy capaz, sino que la única función de esta llamada quinta dimensión es un estado de irradiar, irradio, como decías tú, esos pilares de la llama violeta, pero ahora no solo la llama violeta, sino cuando vayan a buscar el pan, cuando cojan el transporte público, o sea, seguir irradiando sin interferir en la libertad del otro.
Bien. ¿Y qué se experimenta en este momento en esa irradiación? ¿Con qué te has encontrado? Que seguramente muchos a lo mejor experimentaron cosas, porque también cuando irradias sos, digamos, percibís lo que hay, ¿verdad? En tu entorno. Y esto, como dices, ir a comprar el pan e irradiar, interactuar con el otro e irradiar, digamos. ¿Qué cosas hay en ese intercambio energético también?
No sé ustedes, pero aquí, por ejemplo, sonreír en la calle en este momento es casi un atentado para el otro.
Ay, sí, es
o sea,
verdad.
¿Cómo te atrevas? Yo a veces soy una persona que soy muy transparente. Si me equivoco, lo digo públicamente. Y si sale bien, sale bien. No, o sea, no, no. Y a veces me estoy privando en este momento de subir fotos en la playa, caminando, porque me dicen los guías, no lo hagas. No, no, vas a mover mucho dolor. Espérate unos meses. O sea, me están pidiendo prudencia y espera para que esa energía de ser humano abrumado, enojado y frustrado pase, porque ese tipo de dolor se dé cuenta que él es el único o ella que tiene la llave para salir de ahí. Que la felicidad no es algo que te cae como la lotería, que la felicidad es algo que te trabajas cada día y que yo puedo subir, yo soy feliz con una puesta de sol, pero a mí ayer me dieron un ladrillazo en la puerta. Se peleó una pareja y le tiró ella un ladrillo desde el balcón y se cargó mis cristales.
No.
Recién había pintado la puerta, ¿qué hago? Bueno, pues nada, llamar al cristalero y volver a pintar la puerta. Entonces, ¿cómo transitar esto? En este momento, casi, como decían los textos antiguos, en silencio, hacia adentro. Cuando alguien pregunte, responder, mira, a mí me funciona esto. No sé a ti, busca lo que te funciona a ti. No adoctrinar, cerrar el salvador, cerrar el sanador, ese sanador universal, porque ya no toca, porque ahora es como si nos regalaran un billete de avión. Tuviéramos el billete con todos los coins, todo el dinero para ir a donde queramos, pero la decisión ha de ser mío, porque a lo mejor unos somos felices en Turquía, otros en Noruega, otros en Jujuy, ¿vale? Para entendernos. Y eso va a depender de mi elección personal. Por eso es tan importante el respeto, ¿vale? Porque
bien,
yo...
déjame de hacerte una pregunta sobre esto que estás diciendo. Si me preguntan, respondo. En estos momentos en donde a veces la pregunta del otro me puede poner a mí en una situación incómoda, ¿no? Porque justamente hoy las preguntas hacen que se dividan las aguas. Uh-huh. Tú comes patatas y yo como manzanas. Y tú me preguntas a mí si yo como patatas. ¿Y yo qué digo? No, yo como manzanas. O te dejo tranquila a ti para dejarme tranquila a mí de que como también patatas como tú. ¿Se entendió?
Aquí podríamos, perfectamente, aquí podríamos usar el método yaya, ¿vale? En España las abuelas las llamamos la yaya. El método yaya, ¿qué es? Manipular. Sigamos francos. Entonces, no vamos a manipular con la intención de llevar a nadie a nuestro terreno, pero sí devolver la pregunta con la pregunta de cómo lo harías tú, cómo te sientes tú. ¿Qué quieres que te responda? O sea, no hace falta contestar a la primera. Podemos desgranar mejor si es una pregunta de corazón o una pregunta a provocar y soltar un discurso, el que sea. Porque si yo me meto en eso, gana el testarudo, el tozudo, como dicen ustedes, el pelotudo. O sea, ante alguien que está ya con su discurso, gana, es que gana por acoso, por derribo y por vibración, porque está más presente que tú. Tú estás temiendo decir tu verdad. Entonces, es bueno decir, bueno, dame un tiempo para, pues no me lo había planteado, dame un tiempo para ver cómo te respondo. ¿Tú cómo crees que podríamos ir mejor? Ah, pues mira, se acerca o yo no lo veo así. Pero no
igual
contestar todo a la primera.
Ok, igual las conversaciones no se dan siempre en este marco que tú planteas, ¿no? A veces pasa una cosa social en donde dices cuántas patatas te comiste, yo comí dos y yo me voy a comer la tercera patata. O sea, es como que la
Claro.
conversación tiene que ver a ver quién tiene más patatas encima, ¿verdad?
Pero
Entonces,
hoy yo
digo,
hablando
¿qué?
con una.
Claro, ¿qué haces frente a esto? Yo no como patatas. ¿No? O sea, y se genera, mira, justo también formaba parte de la charla, se genera como que cuando el otro escucha que no comes patatas, como que, ¿no? Se corre hasta físicamente, ¿no? Como
Sí.
diciendo, ¿cómo?
Porque estamos atravesando los tres temores más importantes del ser humano. El temor a la muerte, el instinto de supervivencia y el temor a la pérdida. Y ante eso, una fiera herida, ¿qué hace? Mata primero. Aunque vengan a rescatarlo, primero da el zarpazo. Entonces, una de las cosas que me hacían hoy cuando trabajé para el programa de nuestro encuentro, me decían, despertar es crear vida y dejar atrás la lucha por ser visto. Entonces, si yo le contesto si como patatas o no, estoy queriendo ser visto.
Claro.
¿Vale? Entonces, yo en mi respuesta intentaría desarrollarme, decir, pues lo estoy observando, estoy viendo a ver cómo vienen las cosas, no sé si tengo hambre o no, estoy intentando ver si creo en la ciencia, pero no creo en lo que veo. O sea, estoy intentando observar, no entrar en el sí o no, abrir el camino del medio. Porque justo este 1-1 de ayer, ¿vale? Es despertar a la persona para manifestar optimismo, motivación y ganas de ser, voluntad de ser. Entonces, estamos en un pensamiento de realidad y esa realidad pasa por el adulto. El ser adulto es gestionar lo que hay, no querer que sea de otra manera, porque entonces enfermamos. Si tenemos un hecho emocional muy severo y queremos parar el tiempo, nos vendrá una depresión, un cáncer, una serie de cosas porque no estamos en presente, nos quedamos en ese dolor. Pero si yo estoy en queriendo que la vida sea de otra manera, incluso el que come patatas, quiero que aprenda que se puede no comer patatas, sigo en lucha, gana él. Ah, pues mira, yo respeto a los que comen patatas y a los que no. Y mi vida privada es mía. Porque hemos de aprender a guardarnos de la lucha, porque nos desgasta, porque nos agota. Sea, el cambio de pensamiento es decidir a qué me trae más amor. Tener que ser vista por esta persona y tener que dar explicaciones de mi vida. A día de hoy, ¿alguien le explicó a alguien cuando fue al ginecólogo o cuando fue al traumatólogo? Nunca. Nos lanzaron una trampa y caímos todos. El derecho a la discreción médica es un derecho fundamental de raza humana. Y lo hemos saltado. Igual que pasa mucho en el mundo espiritual, cuando la gente te pide una sesión espiritual, que a mí es que es un nombre que ya no me gusta, ¿vale? En el mundo de búsqueda personal, ¿de acuerdo? La gente te llama, te dice, ay, yo mira, quiero una sesión de registros porque tengo un conflicto con mi hijo. Vale, ¿cuál es tu hijo? 50 años. No, tú no tienes un conflicto con tu hijo, habla con él. No, pero es que la pareja que tiene no me gusta. Y claro, al final de 3 minutos de conversación, el conflicto lo tiene ella. El hijo está estupendo. Entonces, ¿dónde inicia el amor? ¿Dónde inicia el control? ¿Dónde está esa persona que conecta con la realidad y la vive desde el equilibrio? Estamos aún mucho en querer que la vida sea de otra manera. Incluso los grandes servidores del planeta que están despiertos y se les está llamando a jalón de orejas diario, no quieren ser humanos, no les gusta la dualidad, no les gusta el planeta, no les gusta la injusticia. Es como si un bombero no quisiera ir a un incendio porque está muy caliente y echa humo. Pongo un ejemplo de un bombero porque el bombero es vocacional, porque no sé en Argentina, pero en España cobran una miseria, se juegan la vida cada día y tienen un equipamiento ridículo. O sea que si no lo haces por amor, no eres bombero. Entonces, ¿cómo puede ser que yo me jacte de ser y luego cuando viene el conflicto donde tengo que actuar, me
Me voy.
voy? Entonces, ¿qué ha hecho todo este proceso de presión externa? Un filtro. O sea, si yo te contesto, no, mira, yo no como patatas y tú te enojas, digo, comprendo y respeto tu opción, Yo ya te contesté, me voy. Y ya está.
Elsa, ¿qué va a pasar el 2-2-2-2-2-2? Lo pongo en tus términos, porque, claro, has hablado de varios unos ahora, que fue hace unos días atrás, y todos los dos. ¿Qué va a pasar?
Todas las simetrías numéricas, que son coordenadas matemáticas como la astrología, que al final voy a tener que estudiar porque me lo están diciendo de arriba y cada vez le encuentro más. Yo veo pasar los planetas, pero no soy astróloga. Entonces me dicen, esta estrella que pasa por aquí cambia esto y esto, así que voy a tener que estudiar. Es un mapa de vibración, un mapa energético, ¿de acuerdo? Entonces, el 2 es simplemente tomar conciencia de si estoy siendo coherente con lo que siento. ¿Qué va a pasar? Que a lo mejor algunas cosas veré que no funcionan y tomaré postura, o me enojaré porque no funcionan, porque yo no quería que fueran así. Lo que pasa es que a nivel planetario pueden ser muchos enojos a la vez. ¿De acuerdo? Es una frecuencia de mucho amor. A mí me marcaban final de febrero, principios de marzo, como que va a haber dos o tres tormentas solares importantes y que estas tormentas van a aumentar tanta la verdadera vocación y la ilusión de ser uno mismo, que nos va a enseñar si realmente abrimos la puerta para conseguirlo o si estamos mirando allá cuando la puerta está acá. Simplemente va a ser una toma de mucha percepción de ti mismo y de cómo quieres conectarte a esa realidad para poder ser coherente, para cuidar de ti mismo y para seguir siendo guardián de rejilla. O sea, esas almas que antes en servicio le hacían una reunión con decreto y ahora lo hacen sosteniendo ante cualquier reto. Para mí, más que una lucha entre el bien y el mal, creo que estamos en una guerra mundial contra la tristeza, contra la soledad.
Papá.
Porque aunque no quieras, a todos nos ha bajado la frecuencia. Porque hay una parte de nosotros que dice, bueno, ¿y por qué no me puedo ir a un parque a las 7 de la tarde hoy? ¿Por qué tengo que ir con tapabocas? ¿Por qué? O sea, hay una parte del ser humano que está, aunque siendo un gran crecimiento espiritual, ¿vale? Pero también es una rompedura de cabeza. Cada 5 minutos cambiar totalmente tu forma de actuar. Entonces es importante, ¿no? El enemigo para mí es la
Elsa,
tristeza.
estás hablando me impactó tu frase de esta guerra mundial contra la tristeza y la tomo. Esa sensación es verdad, se siente, creo que la sentimos todos, nadie queda fuera. Me cabe preguntarte si en este proceso, esta guerra mundial, que como bien la has planteado tú, diría yo, ¿es solo objeto de la raza humana o hay intervenciones de otras razas en todo este conjunto? Digamos, ¿estamos solos en esta guerra o en realidad podemos decir que hay otras razas ubicadas cada uno en su polaridad que están interviniendo y quiénes son, si es así?
No estamos solos, al contrario, es un propósito, es un pacto de amor, porque si fuera algo kármico, capaz ya hubiéramos perdido. Entonces, si nosotros hubo una guerra galáctica hace miles de años que en otros planos aún se desarrolla, hay un grupo de planetas que no fueron ocupados, que se dedican a la rehabilitación de planetas ocupados. Entonces, por ejemplo, Arcturus fue uno de los planetas que ya acabó la ascensión. Y ahora están en el compromiso de ayudar a otras razas, como es la raza humana, a deshacer esa sumisión por miedo y control inyectado. La única manera que podemos hacerlo es que miles de seres de muchos planos se reencarnen en un cuerpo físico, no porque vengan a vivir una vida, que evidentemente tiene sus aprendizajes, sino porque necesitan ese vehículo físico y desde este plano de conciencia vencer los miedos y los abusos y las polaridades. Por eso elegimos nacer en familias muy dolorosas y cortar el maltrato, los abusos sexuales, el alcohol. Cada uno tiene su historia biográfica. Porque al no repetirlo, esa cadena de tiempo se está debilitando y se cae. ¿Qué ocurre? Que eso lo hemos hecho aisladamente durante miles de años para llegar a este punto y bajar en masa. Y eso está regulado por dos consejos. Uno en acción, que es lo que llamamos el Akasha, que es el registro vibracional de todos los seres vivos, y otro en Andrómeda, que es como si fuera el equipo clínico, biomolecular y genetista de todos los planetas, que trabajan con los cristales de ADN del cuerpo y de los planetas, es decir, del núcleo cristalino de Gaia, porque tú y yo hoy estamos en este planeta. Por eso este despertar también implica reconocerse a nivel de raza estelar. Pero obviamente aquí Elsa es una humana que está desarrollando una vida, la de matrimonio, la de infancia, la de artista y la de canal. Y todas cuatro tienen que ir en armonía, porque si me voy solo a la espiritual, me pierdo estos años que estoy viviendo aquí. No puedo dar servicio, porque me sé la teoría. Es como un monje o un filósofo se sabe la teoría, pero luego la tienes que aplicar en el yo diario. Por eso es ascensión física planetaria. Estamos más que sostenidos, estamos cumpliendo los pactos, vamos un poco pobres en los guardianes de la luz, aún están mirando la herida del yo biográfico en vez de estar 100% en servicio, aún quieren que papá y mamá lo reconozcan. Fue un impacto emocional muy fuerte y se ha tomado más tiempo, algo que debía resolverse en 30 años, pues a veces en 60 aún sigue ahí. Y por lo demás se están cumpliendo los plazos, los términos, y es más, por ejemplo, yo antes de ayer subí un vídeo en que me avisaban que venía una aceleración de más energía de amor de la prevista para que el tiempo de sufrimiento sea menos. O sea, si iba a ser todo el 23, solo sea hasta marzo. Y a partir de marzo la gente reaccione de alguna manera.
¿Eres optimista, Elsa? ¿Eres optimista? ¿Tienes la certeza que vamos a cumplir con esta meta un poco de la que estás hablando ahora?
Soy realista. Siempre fui muy realista y muy resiliente. Y me gusta observar mucho el mundo. Quizá por eso hice antropología. Pero yo me estoy riendo. Tuve aquí unos albañiles, ¿vale? Que no sé qué. Alguien vio que empezaba ya a poner alguna cosa y me dice, ah, María Magdalena. Y de esa mujer no existió, desde la parte católica, católica andaluza, ¿no? Y salta otro y dice, yo no creo en nada. Dice, pero yo creo que María Magdalena es un extraterrestre y Jesús también lo era y vinieron a traer un mensaje. Es más, yo creo que aquí hay extraterrestres que aún trabajan para ellos. Esa conversación la están teniendo dos personas entre ellos y yo me tuve que callar y reírme por dentro de decir, sí está el despertar. El despertar es plantearse qué otra forma de vivir es posible. Este señor, hace 15 años, en Huelva, le hubieran puesto un electroshock por plantearse que María Magdalena existe, porque aquí la religión es pecado, culpa, nazarenos, Semana Santa, dolor, cristos sangrantes. Aquí no existe una Virgen María que da luz, un niño en Navidad. Todo eso, ¿vale? Asfixiante. Entonces, es romper un paradigma cultural. Cada persona tiene su velocidad de conciencia. Y eso es lo que hemos de aprender a entender. Siempre hay progreso en diferentes velocidades de conciencia. Y Madre Tierra es la que se cambió. Se fue de Argentina al Polo Norte. Y nos ha invitado estos años a llegar al Polo Norte. Ella sí va a hacer el cambio. Y las almas que estén dispuestas a hacer los deberes también. No hay elegidos, cabemos todos. Ahora va a depender de ti que quieras seguir la velocidad de los tiempos o no.
¿Hay alguien que esté, o hay algo, o alguna, digamos, algún tipo de intervención que se esté dando para que esto no pase, para que esto no se dé, esta ascensión individual y colectiva?
Yo creo que es obvio, ¿no? Que hay muchas.
No, pero digo, intervención externa, no solamente, hablemos que claramente quedó con la charla que nuestros miedos y el no trabajar con nuestros aspectos, eso ya es un palo en la rueda. Pero además, ¿hay otro tipo de intervenciones, por ejemplo, crees tú?
A mí cuando era pequeña me mostraban un término que me gustó mucho, los guías, me decían los sin ley. Hay almas que trabajan en contra de la ley del amor divino, que destruyen, se multiplican por acumular en ciertos planetas. Y hay otros que trabajan por el amor divino, es decir, por la unidad. Entonces, a medida que más levantamos cabeza, más ruido hacen las otras almas. Yo no soy conspiro paranoica, a mí me da igual lo que haga la reina de Inglaterra. Yo hago lo que puedo en mi barrio. Entonces yo construyo en mi rincón, porque haga lo que haga, lo va a hacer igual, y si encima me pego con ella, me muero y en mi barrio no sucede lo que tiene que suceder. Yo soy como muy consciente de mi cachito, de dónde puedo llegar yo. Quizás porque cuidé muchos enfermos y el solo para hoy me quedó muy grabado. Porque tú ibas a un examen, no, te vas de urgencias, vas a no sé qué, no vas a otro lado. Entonces, vinimos a guardar nuestro rincón, nuestra casa, nuestro hogar. Si todas van vibrando, los sin ley se van. Pero si yo me enojo porque existen esas razas, ganan ellos, porque ya me caí de la frecuencia. Y luego el
Se puede.
examen,
Sí,
sí.
disculpa.
No, que decía que el examen es muy sutil, ¿vale? El examen de coherencia es diario. O sea, yo no puedo tener un seguro de coche y estafar diciendo que vivo en un sitio para pagar 50 euros menos del seguro y luego dedicarme a hacer un círculo de mujeres. Porque si yo no estoy coherente, no va a vibrar nada. O sea, no puedo congelar si el refrigerador no tiene frío. No se trata de bueno o malo, sino de entender que nos movemos en frecuencia y que la verdad es una autopista. La verdad es ser tú mismo. Y si no, fíjense, solo para tirar la basura, cuando uno es consciente, el jaleo que tiene, el cubo del vidrio, el cubo del plástico, el cubo del orgánico, el cubo. Antes hacías así, ya no, ahora tienes que estar 3 horas. Y si no, dices, es que estoy consciente que esto no va a dañar al planeta. Es eso la ascensión, estar consciente de que lo que yo hago afecta, como hizo siempre, al colectivo. Y que yo puedo hacer que el colectivo brille o no. Y lo que va a hacerlo sin ley es decirme, bah, no pasa nada. Por un día que lo tires todo junto, vas a romper un camión, un container, pero no pasa nada. ¿Vale? Entonces, es eso, la trampa de lo ilusorio. Es como nos intentan contrarrestar.
Elsa, ¿recomiendas ahora sí, un poco cerrando esta charla, ¿recomiendas de alguna manera convertirnos en pilares de luz, en guardianes de la llama, guardianes de la rejilla, guardianes de la llama azul, de la llama, digamos, es un momento para hacerlo? Que me digas eso, ¿y qué le dirías a los que ya son?
Es que, como tú me lo planteas, es como si eso fuera algo externo. ¿Vale? Por ejemplo, durante mucho tiempo ser maestro de Reiki o sanador o tal, era algo muy claro. Había muchos. Y luego había unos muy sensibles que no entendían lo que eran. Y cuando hacían registros o iban a 200 consultas o un canalizador, decían, es que tú sostienes el amor. Pues bueno, y eso el lunes en la oficina, ¿cómo lo hago? ¿No? Entonces, los que son guardianes del amor, ya lo están siendo. Que además quieran coger herramientas, meditación, servicio, está perfecto. Pero ya lo son, porque se trata de sostenerlo en eso, en la mesa de Navidad, en una charla, en una cafetería, sostenerlo siempre. Porque a mí me muestran que, y hice unas fotos, que si puedo te las mandaré por WhatsApp, porque están en otro teléfono. José Luis andaba caminando por el bosque de la Santa Bomba en Francia y detrás de él había un cordón como naranja y violeta. Me dicen, eso es lo que vosotros no veis, el camino de vida. O sea, cuando la persona camina, detrás de él deja una frecuencia. Y esa frecuencia es la que hace que suba la rejilla de la libertad, la rejilla de la alegría, la rejilla del canto. Si yo no me puedo ir a bailar porque no puedo reunirme más de 15, no sé dónde, pongo la radio en mi cocina y bailo. Y seremos 15 bailando. Y la rejilla seguirá subiendo. Eso es lo que tenemos que entender. O sea, queremos ser una resistencia de amor, busquémoslo en lo particular. Y un día lo otro desaparece. Cuando uno hace una mudanza, hay un día en que todo está colocado. Pues ahora estamos en la vorágine de las cajas y el camión.
Elsa, me quedaría charlando contigo todo el tiempo. Adoro tus encuentros y me gustaría que dejaras una última reflexión. Vamos a convocarte nuevamente. Tu voz es muy importante en estos tiempos y necesaria, además, ¿no? Trae mucha paz. Aquí la gente está muy agradecida por todo lo que dices y nos ayuda a reforzarnos, a fortalecernos, ¿no? ¿Cómo te gustaría cerrar este encuentro de hoy?
Bueno, primero dándote las gracias a ti y Radio Mantra. Y aprovechando la palabra de Radio Mantra, ¿vale? Yo de pequeña tengo un mantra sagrado, porque siempre he tenido miedo que, como veía las cosas muy claras, a ser un hipopótamo del amor. O sea, coger a alguien de los pelos y ponerlo en su encarnación correcta. Y siempre me daba mucho respeto, y aún me da mucho respeto, mi vehemencia como artista o mi empuje, ¿no? Entonces, mi mantra sagrado es que bendigo el bien en esta situación y quiero verlo. Es un viejo decreto de metafísica. Y cuando todo se desborda, siempre me imagino toda la situación de color verde, digo, bendigo el bien y quiero verlo. Porque como no soy Dios, no lo sé todo, y hay partes de lo que sucede que pertenecen a otros planos, si lo comprendo, lo podré armonizar. Entonces yo invitaría a la gente a pararse antes de responder, a pedir que esas fuerzas que nos acompañan intervengan para el bien mayor, en todo. Que no aceptemos ninguna verdad absoluta y que la comprobemos, que pidamos que se manifieste.
Elsa, bendiciones, gracias, que continúes con tu labor. Sé que permanentemente estás en tu Facebook, ¿no? Elsa Farrus Rusiñol, ahí te pueden encontrar. Siempre acercas esta posibilidad de contacto contigo y bueno, ya buscaremos una nueva oportunidad de encuentro. Muchísimas gracias
Gracias de corazón a vosotros.
y aprovechemos de verdad todos estos tiempos que estamos viviendo, que son grandes oportunidades, de lo individual hasta lo colectivo. Y con esto me despido, ya los dejo a todos en buenas manos. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Gracias, Elsa.
Gracias de corazón.
El portal es una realización de Mantra Producciones.